Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos lío, ¿eh? De inmediato lo vamos a contar con detalle, pero tenemos lío a la vista porque Ciudadanos dice que le va a retirar su apoyo al presidente del Partido Popular en la región de Murcia, que en tan solo unos días va a tener que declarar como imputado en el llamado caso auditorio. Así que ya digo, ahí tenemos lío y que se lo vamos a contar de inmediato. Pero antes déjenme que les cuente que se crea empleo. Es que pocas noticias mejores que esa se pueden contar. Es más, todavía haría falta repetirlo muchas veces. Digo que haría falta repetirlo porque aún quedan más de 3 millones de personas apuntadas en las listas del paro. Pero de momento recuérdanos lo principal del último mes, Pilar.
Pues sí, ese último dato es el de que el mes de febrero, que se cerró con un descenso del paro de 9.355 personas. La afiliación a la Seguridad Social también mejoró en febrero. 74.000 personas más empezaron a cotizar. Y hay un tercer dato interesante. Volvió a crecer y van 37 meses ya seguidos el número de contratos indefinidos.
Sí que es interesante ese último dato, sí que lo es, el de los contratos indefinidos, digo. Y es interesante porque ahora que parece que la creación de empleo empieza a ser sostenida, hay que empezar a pensar, que no os iba a decir esto hace tan solo un par de años, pero hay que empezar a pensar en pasar a otro estadio, el de una mejora también en la calidad del empleo que se genera. Bueno, con esto del empleo, la verdad es que siempre nos gusta todos los meses, nos gusta poner ejemplos que nos ayuden a entender las cifras. Bueno, hoy tenemos uno que seguramente es uno de los grandes ejemplos. Es una empresa española, es Mercadona. Mercadona que en el último año, ya que hablábamos de empleo, ha creado, Pilar, 4.000 puestos de trabajo.
Sí, Mercadona además ha superado su propio récord de ventas hasta alcanzar los 21.623 millones de euros. Es casi un 4% más que el año pasado. La cadena de supermercados prepara ya su salida al exterior. En 2019 tiene previsto abrir 4 tiendas en Portugal.
21.600 millones de euros. Hay que vender unos pocos potitos. Hay que vender muchas lechugas, hay que vender mucha carne. El origen, por cierto, de Mercadona es eso, es una pequeña carnicería familiar que este auténtico visionario de los negocios, que es Juan Roig, ha logrado convertir en eso, en una de las empresas más potentes del país. Pero digo que hay que vender mucha fruta, hay que vender mucha verdura para vender 21.600 millones de euros. Y sobre todo, mucha gente tiene que confiar en uno para vender 21.600 millones de euros. Ahora hablamos de esos datos. Pero antes de eso tenemos que explicar una de las que sin duda es seguramente la imagen del día. Esa pequeña de 5 años, colgada anoche en un balcón en pleno centro de Alicante, colgada del balcón de su casa, un séptimo piso, agarrada ya con lo último que le quedaría de fuerzas a la pequeña, con una manita. Y es un milagro que no se cayera antes. No se cayó antes, entre otras cosas, porque de inmediato acudieron, gracias a un mensaje de alerta, los bomberos de Alicante. La madre la había dejado a la pequeña sola, seguramente por un ratito. La madre está detenida y se investiga lo que ocurrió. Es una de esas imágenes que, aunque antes de verla uno sabe que tiene un final feliz, que la niña está bien, es una de esas imágenes que se ve con el corazón en un puño, con la boca abierta, y la mano en la boca para que no se te salgan los pulmones por la boca. La imagen hay que verla, ¿eh? Adrián es el bombero que ayudó a salvar a esta niña. Hemos hablado con él.
La niña, cuando estaba arriba, no llegamos a apreciar desde la calle cómo estaba. Simplemente vemos una niña agarrada al balcón. Al llegar allí, la niña estaba asustada y llamaba a su madre. Pero cuando la niña se encuentra ya con los bomberos y estos la abrazan y la meten en la cesta y dentro de la cesta la tranquilizan, al llegar al suelo y nos la entregan para el servicio sanitario que teníamos allí, el SAMU, la niña pues ya se le veía con otro talante, ¿no? Ya estaba tranquila y con una sonrisa.
Susto morrocotudo. Pero gracias a Dios, solo susto morrocotudo. Es jueves, es 2 de marzo. Es una jornada que tiene más noticias, que tiene más protagonistas, que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez.
La economía española creció en 2016.
El dato lo ha confirmado Estadística. El consumo y la inversión siguieron empujando nuestra economía hasta el 3,2% del PIB. España está a punto de recuperar los niveles de crecimiento previos a la crisis.
Optimismo entre los empresarios.
Una encuesta a casi 3.000 directivos y empresarios españoles revela que 3 de cada 4 compañías van a incrementar ventas este año, la mayoría aumentará inversiones y casi la mitad la plantilla. Hilario Albarracín, presidente de KPGM, admite que hay diferencias entre los sectores.
Hay sectores, como no nos sorprende, como es el turismo y automoción, que son los más optimistas, y otros sectores como banca, como infraestructuras o como los propios medios de comunicación, que son más negativos.
Las empresas de la estiba piden frenar la huelga.
La patronal Anesco pide responsabilidad a los sindicatos porque los paros van a traer grandes pérdidas económicas y dice también que el desvío de tráfico a otros países. Solicitan además el cese de las medidas de presión que están llevando a cabo en algunos puertos.
La fiscalía va a investigar el espectáculo de drag queens del Carnaval de Las Palmas.
Para esclarecer si se ha podido cometer un delito contra los sentimientos religiosos, está revisando los vídeos y espera dar a conocer su decisión en las próximas horas.
Hazte Oír anuncia que el autobús sobre ideología de género volverá a circular.
Su presidente Ignacio Arzuaga ha asegurado que van a cambiar el mensaje, anuncia acciones legales contra el Ayuntamiento de Madrid por paralizar el autobús antes de que lo ordenase un juez. Pide además respeto.
Nosotros lo que pedimos es que ese mismo respeto, que desde luego nosotros pedimos para ellos, también se nos aplica a nosotros.
Se reúne la Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo.
Presidida por Monseñor Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, participan representantes de padres y profesores de centros y de la Comisión Episcopal de Enseñanza para elaborar una postura común de cara al pacto educativo. José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Nuestro talante, nuestro estilo es positivo y vamos con ese espíritu de arrimar el hombro, de sumar y de dialogar, porque nos traemos entre manos algo muy importante, que es la educación de nuestros niños y jóvenes. En definitiva, estamos amasando el futuro.
Piden 2 años de cárcel para Enrique González Macho.
La Fiscalía Provincial de Madrid solicita también 1 millón de euros de multa para el exdirector de la Academia de Cine por manipular el número de espectadores en la exhibición de películas para obtener subvenciones.
Y la reina al lado de las familias que sufren.
Ha presidido el Día Mundial de las Enfermedades Raras en el Museo del Prado. La reina Letizia insiste en que es responsabilidad de toda la sociedad que se siga investigando.
Necesitamos volcarnos en la investigación científica. Necesitamos potenciarla, mejorarla, reforzarla. Lo necesitamos. Por eso estoy aquí, porque no me canso.
Y en lo del tiempo, la borrasca es como la canción, que viene, que viene.
Que viene, pero mañana de momento ese temporal de lluvias tendrá que esperar 24 horas, va a barrer toda España de esas lluvias de las que hablamos, pero hoy disfrutamos de sol, de nubes, que se irán alternando. Los termómetros han subido en el interior de la península, alcanzan ya a esta hora 20 grados en Bilbao, en Gerona, en Sevilla y también en Zaragoza.
En un momento estamos en Murcia con esa última hora que avanzábamos, última hora política. Hay ruptura, al parecer hay anuncios de ruptura por parte de Ciudadanos de su acuerdo en esa región. Antes un peligro, otro peligro, un peligro para los olivos. Hay una bacteria que apareció originalmente en Italia hace 3 años y que allí los está destruyendo. Ojo que al final esto se nota en la cesta de la compra, ¿eh? Porque se encarece el aceite, se puede encarecer.
La Xylella fastidiosa es una bacteria que más que fastidiosa es letal para los árboles que infecta. La llaman el ébola de los olivos porque contraerla es sinónimo de muerte para estos árboles tan importantes en el Mediterráneo. En Italia, como dices, ya ha arrasado gran parte de los olivares del sur, pero los expertos, como la investigadora del CSIC Blanca Landa, confían que en España el impacto sea menor.
Yo creo que el olivar que tenemos en España es bastante diferente la forma de cultivarlo del olivar del sur de Italia. Es un cultivo donde el agricultor aplica una serie de productos fitosanitarios y insecticidas siguiendo una serie de calendario de recomendaciones de los técnicos. Entonces, generalizar o intentar dar pautas para es complicado, porque depende mucho de las plantas huéspedes que haya en esa zona, los vectores que haya y las condiciones climáticas.
En Baleares están sufriendo ya las consecuencias de esta bacteria, que además del olivar, ataca también a frutales o vides.
Lo avanzaba a las dos. Ciudadanos dice que rompe el pacto de gobierno con el Partido Popular en Murcia y que se abre a negociar con el PSOE. Y todo porque exige al presidente regional, a Pedro Antonio Sánchez, que dimita tras su imputación por el caso Auditorio. Él, de momento, el presidente, dice que se mantiene en el cargo. Vamos ya hasta Murcia con esa última hora, Paula Pascual.
Después de más de una hora de reunión, el presidente murciano se ha negado a ceder a las presiones de Ciudadanos. Pedro Antonio Sánchez se mantiene en el cargo y Ciudadanos ya busca alternativas con el Partido Socialista. Es el líder regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez.
Después del primer paso, que es sentarnos con el presidente y decirle cuál es nuestro posicionamiento y decirle que se tiene que marchar, que se tiene que apartar por el bien de la región de Murcia, que se tiene que echar a un lado, pues el siguiente paso es reunirnos con la segunda fuerza, con el Partido Socialista. Y en esa reunión ya no se descarta nada.
Y desde esta misma tarde, Ciudadanos y el Partido Socialista van a empezar a trabajar en esas alternativas.
Por ese pacto, hoy muy en peligro entre PP y Ciudadanos en Murcia, estamos preguntando en cope.es.
¿Crees que el pacto PP-Ciudadanos durará toda la legislatura? Puedes contestar en la web, en cope.es.
Buscamos ya el detalle de las buenas cifras en el mercado laboral en febrero, mejores incluso de las que se esperaban, teniendo en cuenta que este año la Semana Santa cae tarde, cae en el mes de abril. Lo importante, tenemos más empleo y tenemos menos paro, las dos cosas. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mismanos.
Ha bajado el paro registrado, José Luis, en 9.355 personas. Ha sido el segundo mejor febrero para el registro en 12 años. Mejor es, sin duda, el dato de creación de empleo. La Seguridad Social ha sumado 74.080 ocupados. Salen a más de 2.600 nuevos puestos de trabajo al día.
España sigue creando empleo de manera intensa.
Es lo que dice la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Otra cosa es la calidad de ese empleo que se crea, aunque poco a poco aumenta el indefinido. En el último año tenemos 580.000 ocupados más, 402.000 personas menos registradas en las oficinas del antiguo INE.
Y ese ejemplo, entre otras cosas, de creación de empleo que es Mercadona. En 2016 ha vuelto a batir todos sus registros. Ha elevado sus ventas en un 4% y aquí ha creado 4.000 nuevos empleos. Su presidente apuesta ya, mira en el futuro inmediato y apuesta por la inversión más que por las ventas. Vamos hasta Valencia, Santi Pacheco.
Sí, asegura el propietario de Mercadona que está muy contento con los resultados del 2016, en los que la cadena de supermercados vendió 21.623 millones de euros, que ya es vender casi un 4% más que el año anterior, y además obtuvo un beneficio de 636 millones de euros. Un año en el que además Mercadona contrató a otros 4.000 trabajadores y en el que logró que su carro de la compra tipo le cueste un 1% más barato a sus clientes. Para este 2017 y también para el que viene, Juan Roche anuncia que renuncia al actual nivel de beneficios, que caerán, según estima Roche, hasta un tercio de los logrados este año.
Una inversión entre 1.000 y 1.200 millones de euros, prácticamente doblaremos la inversión que hemos hecho este año, y el beneficio neto, que eso es lo que más nos va a impactar, vamos a bajarlo a 200 millones de euros. Bajaremos nuestros beneficios a un tercio de lo que hemos obtenido este año, porque creemos mucho que este es el Mercadona del futuro. Y es lo que necesitamos, pensar en el beneficio a largo plazo, y estamos todos muy convencidos.
La razón fundamental es que se apuesta por una fuerte inversión para actualizar toda la red de tiendas, además de seguir avanzando en la implantación en Portugal, donde se pretende abrir las primeras tiendas en un par de años.
El experimento ha funcionado, algunos dirán que hasta demasiado. Una profesora de secundaria de un instituto de Madrid quiso demostrar a sus alumnos cómo podemos perder el control con las imágenes que compartimos en las redes sociales. Bueno, es la imagen de Nico. Recuérdanoslo, Pilar, que ha dado la vuelta al mundo.
Pues sí, Nico es un simple monigote, ¿eh? Con cabeza circular, cuerpo formado por dos palos y una graciosa gorra en la cabeza. Un cuadrado le hace de maletín y sobre él un letrero dice: ayúdame a recorrer el mundo, soy Nico. Es muy posible que la foto de este dibujo te haya llegado por Facebook o por WhatsApp. La idea es de Esmeralda, profesora de tercero de la ESO del Instituto Las Veredillas de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Su objetivo era mostrar la facilidad con la que se difunde una imagen una vez es subida a las redes sociales. Lo ha conseguido con creces, como explicaba aquí en Mediodía COPE.
Pues las consecuencias, el feedback me lo están dando ellos, están siendo conscientes de la repercusión mediática que ha tenido la difusión de una simple imagen como ha sido la de Nico, y realmente están siendo conscientes de la importancia de difundir este tipo de imágenes, el control que tienen que tener ellos cuando publican algún tipo de imagen en las redes sociales.
Un dibujo que ha dado la vuelta al mundo para que nos demos cuenta de que en Internet no hay fronteras.
Bueno, en el Mediodía COPE nos hemos colado en la clase en la que esta profesora iba a explicarles las conclusiones de su experimento a los alumnos. Allí seguimos, en el instituto. Allí están nuestros compañeros Miguel Ángel Alfonsel, en la asistencia técnica, y una rejuvenecida Laura Otón.
Pues sí. Así han recibido a Esmeralda, la profe que ha conseguido que los 16 chicos de su clase de Geografía e Historia creasen el monigote, como decís, más viral de los últimos tiempos. El objetivo, concienciar a los chavales sobre las redes sociales. Carlos, Pablo y Ana han aprendido la lección.
Pues nos dijo la profe que las imágenes se difundían muy rápido por internet y decidimos comprobarlo, hicimos a Nico y ahí se quedó.
Lo hicimos sin pensar, lo pensamos y lo hicimos.
Pues sacamos que primero hay que pensar lo que vamos a subir y luego ya lo subimos, porque no sabemos cómo se puede perder el control de lo que subimos.
Y José le puso la gorra a Álvaro, le colocó la maleta y Eva el eslogan que ha conseguido el propósito: ayúdame a recorrer el mundo.
Pues de que ya no se pueden subir tantas cosas a la red.
Que las subíamos y no éramos conscientes de lo rápido que pasan las fotos a tanta gente.
Creíamos que a lo mejor iban ahí a un determinado de personas, como nuestros amigos, a nuestra familia, a veces si la tenemos.
Y han comprobado que efectivamente Nico en 48 horas ha conseguido desde las veredillas de Torrejón, pasando por Francia, Estados Unidos y Corea, en fin, dar la vuelta al mundo.
Un rescate angustioso, aunque afortunadamente con final feliz. Hablo de esa niña de 5 años a la que ayer rescataron los bomberos en Alicante. Estaba colgada de un balcón de un séptimo piso. Hemos hablado con el bombero que le dio a la niña el primer abrazo al llegar al suelo.
Adrián García, sargento del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante, que nos contaba este suceso. Recibieron una alerta en torno a las 10 de la noche indicando que había una niña colgando de un balcón en un séptimo piso. Cuando llegaron, la pequeña estaba asustada, llamando a su madre, pero al rescatarla ya en el suelo, decía, empezó a estar más tranquila.
Le pregunté, pues esas cosas que se hacen para tranquilizar a la persona, ¿no? Teníamos dudas si a lo mejor algún familiar estaba dentro de la vivienda con problemas, y la niña me dice a mí que no hay nadie en casa, con lo cual entendemos que el acceso a la vivienda ya corresponde a Policía Nacional y que nosotros, con tener la niña en la calle, el trabajo estaba completo.
Cuenta el sargento que tardaron muy poco en rescatarla, fue cuestión de minutos.
Nos decía este sargento de los bomberos que no había nadie en casa. De hecho, la investigación sobre lo ocurrido sigue abierta. La policía ha detenido a la madre de la pequeña. Quiere saber por qué estaba sola en casa. COPE en Alicante, Isabel Bartolomé.
Pues la madre de la niña está detenida por abandono de la menor y permanece en la comisaría provincial de Alicante tras prestar declaración, afirmando que dejó a la niña sola en casa un momento para ir a recoger a su pareja al gimnasio. Por el momento, de la niña se está haciendo cargo el padre biológico.
Y otra imagen impresionante, la que se ha visto hoy en la Audiencia Provincial de Madrid. Allí se juzgaba a una mujer que en 2015 tiró a la basura a su bebé recién nacido. El niño, el pequeño, falleció. Bueno, esta mañana la mujer ha llegado a ponerse de rodillas ante el tribunal, al que ha pedido perdón. Patricia Rossetti.
De rodillas pidió perdón al tribunal por la barbaridad que hizo. Estoy muy arrepentida y espero que mis hijos un día me puedan perdonar. No quiero perder a mi hijo. Así lo dijo Catalina en el derecho a la última palabra. Se levantaba de la silla y se arrodilló ante el tribunal cuando la presidenta le preguntó si quería decir algo más, llorando y con la voz entrecortada, apenas se le entendía nada. Catalina, colombiana de 37 años y madre de otros tres hijos, se da cuenta de lo que hizo.
No, en ese momento perdí la cabeza, no era yo. De que fui ahora y después de estar en prisión, se me ha dado cuenta del daño tan grande que he hecho.
La fiscalía pide 14 años de cárcel.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¡Ajá! Así que tú eres de los que llevan un solo cristal. Por favor, ven a Vision Lab y llévate dos cristales monofocales o progresivos por el precio de uno. Hasta el 31 de marzo, cristal gratuito en Vision Lab. El mejor modo de cuidar tu salud visual y de llevar dos cristales en tus gafas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
La novela más vibrante de Isabel San Sebastián, Lo último que verán tus ojos, llega a las librerías. Una marchante de arte y un taxista judío protagonizan este thriller histórico que cortará la respiración. Objetivo, recuperar un cuadro del Greco robado por los nazis. Lo último que verán tus ojos, de Isabel San Sebastián.
¿Vendiste tu piso por menos de lo que te costó y además te obligaron a pagar la plusvalía? Ahora podrás recuperarlo. Llámanos. Legalitas, 902-100-140.
Madre mía. ¿Sabes por cuánto nos ha salido el robo en la tienda?
Buah. Entre lo que nos han robado, arreglar los destrozos, el tiempo que estuvimos cerrados, prefiero ni pensarlo.
Sí, pues piensa cómo vamos a pagar las facturas y a los empleados con el roto que nos han hecho.
Protege tu negocio con la alarma líder, Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Carolina Zurita, Madrid.
¿Que por qué soy de Iberdrola? Porque me permite pagar con una cuota fija cada mes, sin saltos, cada mes lo mismo, y de esta manera me puedo hacer mis cuentas y mis cálculos mucho mejor.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Entonces, ¿me vas a contar quién es el sustituto de Luis Enrique en el
candidato
Barça, ¿no?
Número uno contado por el partidazo, Ernesto Valverde, el entrenador del Atleti de Bilbao. Ya sabes que ayer perdió el liderato del Real Madrid, aunque tiene un partido menos después del empate con Las Palmas. El Barça ganó 6-1. Hoy tenemos dos partidos para cerrar la jornada. A las 9 menos cuarto, Deportivo Atlético de Madrid. A las 9 y media, Sevilla, Atleti y Bilbao. Hay tiempo de juego a partir de las 8 y media.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a las 2 y 20 y ahora el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Lo hemos avanzado a las 2 en el mediodía. Ciudadanos, que durante muchos días ha hecho un amago, ha mareado la perdiz, parece que al final ya ha tomado una decisión, la decisión de cumplir con su amenaza. Rompe el pacto que sostiene al Partido Popular en la presidencia del gobierno murciano por la negativa del presidente regional, de Pedro Antonio Sánchez, de mantenerse en el cargo pese a estar imputado por el caso Auditorio. El caso es que, como venimos contando, el día 6, el próximo lunes día 6, Sánchez acudirá a declarar ante el juez. Y aunque ha intentado por todos los medios mantener a la vez su cargo y el pacto de gobierno, pues parece que no se va a poder con todo y que el pacto se va a romper. La decisión de Ciudadanos pone entre alfileres incluso el pacto de investidura con Mariano Rajoy, un pacto que firmó Albert Rivera. Rivera, que por cierto acaba de escribir en Twitter, en esa red social, ha escrito y ha acusado a la cúpula del PP de preferir proteger a su imputado, esto es textual, de Rivera, y romper el pacto de investidura antes que poner a un nuevo presidente del PP en Murcia. Bueno, esa es la última hora que vamos a detallar de inmediato. Hay otra, en este caso en el ámbito de los tribunales, porque la Fiscalía Provincial de Madrid pide 2 años de cárcel y 1 millón de euros de multa para el que fue director de la Academia de Cine, para Enrique González Macho. ¿Por qué? Pues porque considera probado la Fiscalía que se manipulaba el número de espectadores en las películas, en la exhibición de las películas, en las películas que se ponen en el cine, que se inflaba ese número de espectadores para poder obtener una mayor subvención de esas películas. La Fiscalía, ya digo, pide para él 2 años de cárcel y 1 millón de euros de multa. Y, por supuesto, tiene que ser una de las noticias del día. Se ha creado empleo en el mes de febrero. De hecho, ha sido mejor de lo que se esperaba. La afiliación a la Seguridad Social ha sumado a otras 74.000 personas y el número de desempleados, de personas que estaban apuntadas en las listas del paro, también descendió en más de 9.000 personas. Que se cree empleo siempre es una magnífica noticia que hay que destacar. Es lo primero, son las primeras noticias de este 2 de marzo que también tiene estos sonidos del día. Nico, la imagen viral que ha dado la vuelta al mundo. Esmeralda Reviriego es la profesora de este experimento viral. Hoy, por cierto, nos hemos colado en el Mediodía COPE en su clase.
Me envían mensajes a través de Facebook, de Twitter, diciéndome, pues te confirmo que Nico ya está en Chile, Nico está en Colombia, Nico está en Australia, Nico está en Holanda, Nico está en Bélgica. Es que Nico está en todo el mundo.
Este sonido es realmente impresionante, ¿eh? Es el juicio a una mujer que abandonó a su bebé recién nacido en un contenedor. Hoy la madre se ha arrepentido de esta manera ante el tribunal.
¿Está usted arrepentida por esto hecho?
Ay, qué arrepentida.
Pues no hay ninguna pregunta.
Arrepentida.
Ninguna pregunta más.
La reina Letizia ha recordado a los que sufren enfermedades raras. Revelaba el mensaje que le dejó ayer una madre que sabía que su hijo iba a morir.
Pero majestad, aunque mi hijo se vaya, le ruego que no se canse, que insista en ese mensaje, porque es muy importante, no se canse. Así que por eso estoy aquí, porque necesitamos volcarnos en la investigación científica, necesitamos potenciarla, mejorarla, reforzarla, lo necesitamos. Por eso estoy aquí, porque no me canso.
Mercadona presenta resultados y bate récords de ventas. Juan Roch es su presidente.
Para mí es un orgullo que, además de que nosotros ganemos mucho dinero y de que yo sea una de las personas más ricas de este país, los trabajadores que tenemos nosotros también somos de los más ricos que hay en este país.
Para nosotros no, Pilar, pero para mucha gente esta hora, las 2:34, es la hora de la comida. Ahora, yo creo que hoy voy a pedir ensaladilla rusa,
Yo también.
¿A quién del equipo se le ha ocurrido hablar a estas horas de ese manjar que es una buena ensaladilla rusa?
Qué rica, yo no puedo pensar en otra cosa. Es que hemos hablado con Antonio Casado, el presidente de ODER, el Observatorio de la Ensaladilla Rusa, una institución que se encarga de velar por la pureza de esta tapa tan tradicional. Para ello, reciben cada día en su cuenta de Twitter cientos de fotos de tapas de todos los bares de España.
Nuestros seguidores pues nos adjuntan su foto, ¿no?, de la tapa que se esté tomando en cualquier bar de España, y nosotros damos la valoración ahí, pues que sea sancionable o no. Nuestros seguidores son grandes enamorados de la ensaladilla, que ya nos indican si está buena o mala. Pero lo fundamental de todo, una buena cata, es ver cómo está presentado y ver el material que tiene.
La receta tradicional tiene que incluir patata, zanahoria, mayonesa y atún, gambas o melva. Y entre los ingredientes prohibidos están el tomate, el cebollino, el perejil, el maíz o la lechuga. Aunque reconocen que con los guisantes y el huevo duro hay debate.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De inmediato vamos con los datos del empleo, que en el mes de febrero son datos de empleo, pero antes ampliamos la que es sin duda la noticia política del día, que avanzábamos aquí en el mediodía a las 2:00. Ciudadanos rompe su pacto de gobierno con el PP en Murcia. Y todo porque el presidente regional, el popular Pedro Antonio Sánchez, de momento dice que se mantiene en el cargo pese a estar imputado. Un cargo, una dimisión que le está exigiendo Ciudadanos. Buscamos, ya digo, los detalles de esa última hora. COPE Murcia, Paula Pascual.
Ciudadanos ha roto el pacto en Murcia con el Partido Popular. El presidente murciano se ha negado a ceder a las presiones de Ciudadanos y se mantiene en el cargo. Ciudadanos abre la puerta a una posible moción de censura. Miguel Sánchez, líder regional de Ciudadanos.
Después del primer paso, que es sentarnos con el presidente y decirle cuál es nuestro posicionamiento y decirle que se tiene que marchar, que se tiene que apartar por el bien de la región de Murcia, que se tiene que echar a un lado, pues el siguiente paso es reunirnos con la segunda fuerza, con el Partido Socialista. Y en esa reunión ya no se descarta nada.
Ahora el gobierno regional pide a Ciudadanos que elija entre los intereses de los murcianos o echarse a los brazos de Partido Socialista y Podemos. Noelia Arroyo.
Ciudadanos tiene que elegir entre si sigue anteponiendo que la región avance o se echa en brazos de PSOE y de Podemos.
Pedro Antonio Sánchez va a acudir el lunes a declarar por el caso auditorio.
Esa es, por tanto, la última hora. Ciudadanos en Murcia se abre una posible moción de censura. Y está también abierto a hablar con el Partido Socialista y con Podemos. Vamos ahora sí ya a analizar esos datos del empleo. Está con nosotros Joaquín Bizmanos, nuestro jefe de Economía. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A las 9 de la mañana en Herrera, en COPE, ya nos decías que las cifras eran buenas. Incluso sí, mejores de lo esperado. ¿Por qué?
Sí, bueno, febrero suele ser, José Luis, un mes complicado, impredecible para el mercado laboral, porque depende mucho de cuándo cae la Semana Santa, de si se adelantan o no contrataciones, a pesar de que esta vez toca tarde en abril. El mes pasado nos ha dejado más empleo y menos paro. Ha sido, de hecho, el segundo mejor febrero en una década. Se han creado 74.080 puestos de trabajo, salen a más de 2.600 al día. Hay 9.355 personas menos en el registro del antiguo INEM. El desempleo ha bajado sobre todo en los servicios, en la construcción, en la industria, por comunidades donde más, en Baleares. Echando la vista atrás, haciendo balance de los últimos 12 meses, las cifras son muy positivas. Tenemos 580.000 afiliados más a la Seguridad Social, 402.000 personas menos en el registro, en el paro.
Esos son los datos del sí, empleo, afortunadamente, del empleo este mes. En frío, vamos a añadirle voces, las reacciones.
Sí. Pues son las habituales. El gobierno habla de intensa creación de empleo, de un buen arranque desde 2017. La ministra Báñez ha querido poner el acento en algo más.
Con el mes de febrero se encadenan 37 meses consecutivos de incrementos de la contratación indefinida en España.
La ministra responde a las críticas de los sindicatos que mantienen el foco en la calidad del empleo. Son Mari Carmen Barrera, UGT, Ramón Gorriz, Comisiones Obreras.
Desciende el desempleo a costa de más temporalidad y precariedad.
El problema que tiene este país es el problema de la calidad del empleo. De 100 contratos, 90 son temporales.
Lo cierto es que queda tarea en la calidad, en la cantidad, aunque los empresarios son optimistas. Casi la mitad prevé aumentar plantilla este año, según una encuesta de KPMG a cerca de 3.000 directivos. Hilario Albarracín, hemos hablado con él, es el presidente de la consultora. Para eso insisten,
hay que profundizar en la reforma laboral, bajar las cotizaciones sociales, complicado eso sí en este momento.
Bueno, los de economía, Joaquín, gracias, Joaquín, nos habéis traído hoy otra buena noticia, porque sabemos que la economía española, lo sabemos porque lo ha confirmado Estadística, ha crecido, creció el año pasado un 3,2%. Estamos ya a punto de alcanzar los niveles de riqueza del país, de Producto Interior Bruto, los niveles previos a la crisis. Ya que estamos con la economía, un apunte más, habrá que ver las consecuencias que va a tener en el crecimiento la huelga de estibadores en el crecimiento del año que viene, porque la huelga, salvo sorpresa, va a arrancar el lunes. De momento la patronal, Álvaro Cudelén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Digo que la patronal hace un llamamiento esta misma mañana a tratar de alcanzar un acuerdo, ¿no?
Sí, y piden que desconvoquen los sindicatos esa huelga, apela a la responsabilidad de esas organizaciones, recuerdan que pueden suponer cuantiosas pérdidas económicas. También exigen el cese inmediato de las medidas de presión que, según denuncian, sufren en algunos puertos desde hace semanas y que han hecho que se ralentice el ritmo de trabajo, y señalan que la subrogación del empleo actual que piden los sindicatos estará en función de las ayudas que puedan recibir del Estado. Los sindicatos, como decías, no dan marcha atrás. El lunes comenzará la huelga, dicen. Su única esperanza es que el Real Decreto no se convalide el día 9 en el Congreso, algo que se da por hecho, José Luis. A la negativa del PSOE a apoyarlo en el día de ayer, se une hoy la de Podemos y la de Ciudadanos. Lo explica su líder, Albert Rivera.
No se puede pensar que una cosa que hace dos años y pico se tenía que haber cumplido lo va a hacer el gobierno tarde y mal y por decretazo. Así que nosotros lo que le pedimos al gobierno es diálogo.
Según ha podido saber COPE, el mediador designado por empleo, Marcos Peña, sigue manteniendo contactos, pero individuales, con cada parte. Por ejemplo, esta tarde tiene cita con ANESCO, con la patronal. Pero es muy difícil que patronal y sindicatos vuelvan a sentarse juntos a negociar antes de que acabe la semana.
Estamos hablando de los datos económicos del plazo inmediato, del presente, pero tenemos que mirar también al futuro, y el futuro pasa por la educación. Educación como la que ofrece, vamos a poner un nombre propio, el profesor David Calle. Este ingeniero estuvo en el paro y hoy es docente. Es docente a través de Internet. Bueno, es tan buen docente que aspira nada menos que al Nobel de la docencia, Pilar.
Se llama, como dices, David Calle. Es más conocido como profesor youtuber. Tiene más de 700.000 alumnos. Los tiene, claro, en la red, en esa plataforma en YouTube, donde sube sus vídeos explicando conceptos y planteando problemas de matemáticas, física y química. Está entre los 10 finalistas del Premio Nobel de Docentes, el Global Fisher Prize. Este es el mensaje que da siempre a sus alumnos, a los físicos y a los virtuales, claro.
Que le pierdan el miedo a las mates, que es que se creen que son muy difíciles. Entran con muchos prejuicios y en el fondo se trata solo de practicar y de hacer ejercicios y de prestar atención a sus profes y de no rendirse, que los chavales ahora se rinden muy rápido y nada, y a esforzarse y a trabajar duro, que es de lo que se trata.
El próximo 19 de marzo vamos a saber si finalmente este profesor madrileño se lleva ese premio Nobel de la Educación. Mientras tanto, en YouTube siguen sus vídeos en su canal únicos.
David es, por tanto, el ejemplo de un buen profesor. Tenemos también el ejemplo de un buen alumno. Es Juan Carlos. Este niño es de Córdoba, tiene solo 10 años. Y la verdad es que nos emociona, nos ha emocionado a todos con una carta en la que se refiere a su tartamudez y lo hace sin ningún tipo de complejo. Digo que nos ha emocionado, pero también lo que ha hecho es dar un ejemplo, un muy buen ejemplo.
La carta comienza así. Que yo recuerde, mi tartamudez empezó con 4 años. A veces se chulean de mí, pero a mí la tartamudez me parece algo único que muchos niños no tienen. La firma Juan Carlos, un niño, como dices, cordobés de apenas 10 años. María, su madre, la subió a Twitter y acumula ya más de 4.000 retweets. Todo un orgullo para una madre que está encantada con su hijo.
Pues Juan Carlos es un niño muy abierto desde pequeño, que yo es algo que yo temía, que por este problema que él tiene pudiera llegar a afectarle a su carácter. Pero la verdad es que no le afecta. Un niño muy feliz, muy alegre, muy con muchos amigos, muy participativo en todo. Nada tímido, la verdad, nada tímido.
Juan Carlos está entusiasmado de que sus palabras estén inspirando a otros niños en su situación y que les ayude a afrontar los problemas con los que se encuentran. Todo un ejemplo.
Ya que estamos hablando de educación, vamos a saludar a Susana Moneo. Hola, Susana.
Hola, muy buenas tardes.
Susana está en la Feria de Educación, que expone las novedades en la materia. Se ha acercado también esta mañana, además de Susana Moneo, se ha acercado el ministro, Íñigo Méndez de Vigo. Y allí, en esa feria, ¿qué es lo que te estás encontrando, Susana?
Pues nos encontramos miles de estudiantes que están llenando aula. Hay estudiantes desde cuarto de la ESO hasta ya que están terminando el bachiller y buscan una salida casi ya profesional. Vienen para buscar sobre todo una orientación, como digo, desde alumnos de instituto acompañados por sus profesores y ante más de 400 stands de universidades. Hay cursos de idiomas, programas de emprendimiento. Vamos a escuchar a unas chicas que venían con uniforme.
A ver, yo creo que hemos venido más para saber hacia qué bachillerato ir, para ver qué carrera nos gustaría hacer.
Y he preguntado qué se hace en marketing, dónde iría, qué salidas tiene y bueno, pues me han orientado un poco.
Eran de cuarto de la ESO, muy jovencitas. Aquí lo más demandado son los estudios de tecnología digitales, ya para los más mayores. Cursos en el extranjero y también, por supuesto, estaba el ejército.
Bueno, la demanda de los perfiles digitales está en auge y no somos capaces de cubrir las necesidades de las industrias.
Tenemos mucha demanda de cursos en el extranjero, sobre todo en Plymouth, Inglaterra, para a la hora de cursar trimestre, año escolar. La verdad es que
generalmente les llama mucho la atención el tema de ser piloto. Una vez que
fuera del pabellón, la Armada ha traído una cabina de un avión, varios vehículos e incluso un hospital de campaña. Se prevé que aquí acudan a esta feria más de 130.000 personas.
Gracias, Susana, desde la Feria de Educación Aula, con la asistencia técnica de Fernando Rodríguez. Y la Fiscalía de Las Palmas va a investigar si en el espectáculo que ganó la gala Drag Queen del Carnaval se pudo cometer un delito contra los sentimientos religiosos. Los ánimos siguen caldeados en determinados sectores a los que evidentemente no gustó nada esa puesta en escena. COPE en Las Palmas, Santiago Morollón.
Desde ayer miércoles la Fiscalía revisa los vídeos de la actuación para decidir si habrá una investigación por la posible comisión de un delito contra los sentimientos religiosos. Se prevé que hoy dé a conocer su opinión. Mientras tanto, la Asociación de Abogados Cristianos ya ha anunciado que van a denunciar esa actuación al considerar que es un ataque precisamente contra los sentimientos religiosos. Esta mañana hablábamos con Polonia Castellanos, es su presidenta.
Un insulto más que evidente lo que ha hecho este señor. Además, para mí con el agravante de hacerse notar, es decir, tener que insultar a un colectivo, en este caso a los católicos, solo para ganar publicidad y para hacerse notar, me parece de lo más rastrero que puede hacer una persona.
En Canarias el tema sigue creando polémica y hoy entre varias declaraciones leemos, por ejemplo, la del presidente de la Federación Islámica de Canarias, Tijani El Buji, dice: no quiero ni imaginar que se pudiese hacer algo similar con una imagen de Mahoma. Los musulmanes no aguantarían un ataque como el de Drag Setlas.
Y vamos a acercarnos también a Estados Unidos. Allí vuelve a ser noticia la gala de los Oscar, ese fallo garrafal en la entrega del premio a la mejor película. Y allí, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Allí ya han rodado cabezas.
Ya han rodado cabezas. No van a estar en la ceremonia de la 90 edición de los Oscars del próximo año. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas ha decidido prescindir de los servicios de Brian Cullinan y de Martha Ruiz, los dos empleados de Price Waterhouse, responsables de ese histórico error de los Oscar al entregar el sobre equivocado con el vencedor de la mejor película. Los dos seguirán, eso sí, vinculados a Price Waterhouse, pero no volverán a la ceremonia de los Oscar. Ahora la Academia revisa su relación con esta empresa que durante más de 70 años se ha encargado de recoger y de tabular los votos de los Oscars.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
¿Cuánto cuesta la hora de la estiba en Inglaterra? 31 euros. ¿Cuánto cuesta en España? 55.
Porque está cuando se le necesita.
Pero lo que dice Bruselas es que se liberalice el mercado y lo que dicen los estibadores es que ellos quieren seguir siendo quienes decidan quién estiba, a qué hora estiba.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro, porque creemos que un Sport Utility Vehicle es especial. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Chris Martin, que es el cantante de Coldplay, cumple hoy 40 años. Y con este pequeño homenaje le felicitamos. Gracias en la producción de este Mediodía Cope, Virginia Areños, Ana Presmanes y Samu del Río. En la técnica, Natalia Escobar. El mediodía que sigue en tu Cope.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.